Lo que pasa en Tucumán, ahora.
Diecinueve horas 36 minutos, lo que vos estabas esperando. Se viene el doctor Gustavo Morales. Mientras tanto, te cuento que hace media hora aproximadamente lo agarraron a un sospechoso del haber asesinado al cabo Ramón Sánchez el martes en la noche. Desde que empezó este segundo semestre, yo creo que las cosas se le están complicando, porque prácticamente tenemos un asesinato por día. Vamos con este promedio, mucho más.
En realidad tenemos un femicidio por mes.
Claro.
Es decir,
ya hemos empezado a duplicar la cifra
del año anterior.
Exacto.
O sea, femicidio. Ahora hay que agregar
los homicidios. Y encima de personal de la fuerza.
Pero quiero destacar algo. El sospechoso, que es de apellido Villafañe,
sí.
Edgar Walter Villafañe, habría sido localizado y aprehendido por el personal policial hoy, sí, a horas 11:30 aproximadamente. Sí. Sin embargo, casi a las 12:30... el fiscal que interviene en esa investigación, Carlos Sales, no tenía conocimiento, porque el personal policial de homicidio estaba golpeando brutalmente y coimeando, o intentando coimear a los familiares del sospechoso y otras dos personas más, privadas ilegalmente de la libertad, que no tienen nada que ver con el hecho. Espero que dé las explicaciones el ministro de Inseguridad, Eugenio Agüero Gamboa, que no responde al Poder Ejecutivo, sino a su todavía jefe, que es Edmundo Jesús Jiménez. Quiero aclarar esto para que...
Ese dato es muy importante.
Que la policía de Tucumán tortura y coimea.
Tiene que ver justamente con los datos de la realidad. En el semestre que pasó, en el primer semestre, el delito creció. O sea, el delito registrado, el que no se registra, creció un 40% en todos los niveles, narcotráfico. Pero, a su vez, este semestre que está arrancando, ya arranca el doble frente al anterior.
Pero, además, ¿quién es el sospechoso? Una persona que no tiene escolarización y que es un consumidor de pasta base. Uh-huh. Esa es la juventud de lo que hablábamos en programas anteriores. Y repito, y no me voy a cansar de hacerlo, porque aquí hay responsabilidad conjunta del oficialismo y la oposición. La pobreza infantil en Tucumán es del 60,2%.
Tal cual.
Correcto. ¿Sí?
60,2% infantil. En general es del 40,3% de indigencia, 43,3% de la indigencia, 7,7%.
Ahora, dentro de ese contexto,
¡escalofriante!
Hay responsabilidades, por supuesto. De este deterioro de la institucionalidad hay un responsable, el Pirincho. Pero también la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, que no se haga la tonta, porque acá vienen dando sobrados ejemplos, protegiendo jueces y un montón de cosas que hace rato que en la Comisión de Juicio Político, donde está el poder político, también estuvieron haciendo de las suyas. Estuvieron apadrinando a ladrones de guante blanco y o a gente que no tendría por qué haber sido absuelta, sino haber sido condenada.
En los casos de los policías que dieron muerte a jóvenes de sectores desaventajados, fueron absueltos. Pero hay que decir, cuando dice la Corte, a mí me interesa analizar los casos puntuales y establecer matices, porque si no se comete la injusticia de la crítica generalizada. En estos fallos que la Corte, de que un sector de la Corte de Tucumán da vía libre para que la policía viole derechos humanos fundamentales, esto es, torture y mate, tiene nombre y apellido. El presidente de la Corte, uh-huh, Daniel Leiva, el vocal decano, Antonio Daniel Estofán, y quien ahora se encuentra en luna de miel desde el viernes de la
semana pasada, la sobrina Pirincho,
Eleonora Rodríguez Campos, ahora de Poviña Hijo. ¿Sí? Quiero destacar esto, como también quiero destacar el voto en disidencia del vocal de la Corte, Daniel Oscar Posse, quien no se encuentra dentro de esta mayoría automática que hay en la Corte, que precisamente legaliza y legitima la tortura y el homicidio por los efectivos policiales a niños y jóvenes de sectores
desventajados. Bueno, y también lograron el encubrimiento del asesinato de un adolescente, de un joven, perdón, en el caso de Rullés, de Marquitos Rullés.
Marcos Rullés, todavía, Marcos Rullés hijo, plenos, en pleno centro, a plena luz del día, y también la ONG Andes tiene mucho para hablar porque ha callado bastante, y eso en buena medida explica luego un traslado a una zona mucho más cómoda, con un lugar más amplio de donde estaba. ¿Sí?
Bueno, podemos hacer un largo desarrollo de historia de todas las cosas que han sucedido acá, con el apoyo de, justamente, de la Corte Suprema y del hasta del Colegio de Abogados. O sea, a ver, caso Tevez, Roxana Tevez, violencia institucional ejemplificadores, si las hay. Se chorearon 5 millones de dólares. ¿Quién? El hijo de, justamente, del Pirincho.
Edmundo Javier Jiménez, que trabaja en el Ministerio Público Fiscal.
¿Y con quién? Con el muchacho Falú.
Con el paradójicamente abogado, que no parecía abogado, de Roxana Tevez.
A ese que le ganó la periodista...
Irene Benito.
Claro, Irene Benito, que casi, pobrecita, casi la hacen trastabillar. Casi.
Falú hijo, pero además en ese entramado también estaba René Mario Boane hijo.
No, total.
También, sí, entre otros.
Una gavilla.
También fíjese usted que otro de los defensores que
háganse
tenía,
cargo.
Fíjese, otro defensor que tenía Roxana Tevez es el ahora fiscal Carlos Gustavo Picón.
De acuerdo. Sí, señor. Ahora, dentro de los temas, a ver, a nivel nacional dice que se quieren sacar una foto, ¿no? Para mostrar unidad, sí, van a llevar a todo.
Se siguen llamando Unión por la Patria porque cuestionaban
nada. No, ya directamente.
Se repitieron.
Sí. No, van.
Pero por la patria,
¿sí? Sí, por la patria. Listo.
Bueno, siguen las esencias de Perón. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, ¿verdad?
Sí. Por supuesto, nada más que esta vez es bastante vapuleada la pobre patria. Pero dejemos eso
pobre
para otro
patria
análisis.
Mía, Hay patria mía. Belgrano.
¿Sí? Belgrano. Hay patria mía. Sí, ya que venimos hablando de historia, viene bien mencionarlo. Pero, doctor Morales, a ver, acá lo de unidad tampoco es muy mucho, porque, a ver, van todos por el frente. El frente UPT, a ver,
casi todo.
Claro, casi todo, porque hay muchos que se fueron a Buenos Aires y se probaron trajes. Dice que elegían traje a mansalva. Uno para el día de la Asunción, otro día para esto, otro día para el otro, otro día para gobernar. Pero
conozco algunos lugares.
Sí, en Buenos Aires.
Sí,
bueno,
sí.
¿Te imaginas?
Uno en la avenida, por ejemplo.
Claro, de reservar, directamente lo compraron. Ya lo daban por hecho que Mansur iba como candidato a presidente. Luego, bueno, también candidato a vice. Después no, a nada. Y tal vez se quede sin nada. Pero el tema es, ¿repercusión acá local? No sé.
Sí. Un funcionario resentido, mansurista, que no va a quedar en
la... Ya sabe que no queda.
Ya sabe que no va a formar parte ni del poder ejecutivo, ni del poder legislativo. Los otros días me escuchó este funcionario, esta información me la dio esta mañana. Insisto, funcionario más que relegado por Jaldo ahora. Escuchó que hablé del decreto de fecha 29 de mayo del 2023, o sea...
Del
Día del Ejército Argentino, decreto número 1744/7, expediente 1109/700-S-2023, que lo firma Juan Luis Mansur, el ministro de Inseguridad Ciudadana, Eugenio Agüero Gamboa, y el secretario de Estado de Inseguridad,
¿cuál era?
Luis Roberto Ibáñez, exactamente, que se autoriza a contratar en forma directa con la firma Walter Daniel Escaño.
Escaño.
Walter
Escaño,
Daniel Escaño, CUIT 20-17-26-89-30-30, con domicilio en calle Corrientes de esta ciudad, la adquisición...
Pleno Barrio Norte.
Sí, de 6 cabinas de vigilancia para dar continuidad a las medidas directas de prevención del delito y seguridad de la ciudadanía.
Si
ya
no
vemos,
hubiese sido por esas compras de esas cabinas, tendríamos entonces más asesinato. No, vamos, muchachos.
Poquito.
Lo único que tenemos es más gasto de plata, pero claro, no lo interrumpo más.
Por la suma de 5.976.000 pesos. ¿Eh? 5.976.000 pesos.
Daba un millón.
Entonces
de
me dice, pero doctor, mire, yo le voy a dar a solo 2 decretos para que se dé cuenta de que esta relación viene de mucho antes.
Claro.
Viene de los tiempos de José.
Claro, porque...
Entonces yo le pregunté con ingenuidad porque él hablaba de Juan y de José.
Ajá.
Bueno, yo no soy creyente, pero pensaba que me hablaba en términos bíblicos.
Ah,
¿no?
Usted creía que hablaba de Juan el Bautista y de José Pepe.
De José, el padre de Jesús.
Pepe, claro.
El padre bíblico.
Claro,
no, el padre biológico.
No, era
biológico,
eso. No, eran los de acá.
Sí. Y me mostró, mire, dice, en realidad la relación con Walter Daniel Escaño viene de los tiempos de Alperovich. Escuche bien. Y en el marco del Ministerio del Interior. Perdón, en el marco del Ministerio de Educación. Y eso me hizo mucho ruido. ¿Por qué?
Bueno, pero ahí
¿quién estaba?
La cuñada.
Ahí está.
Ah,
estaba la cuñada.
La Tenkin.
Exactamente. Entonces.
La Silvita. Rosqué de Tenkin.
Escuche este decreto. El contenido de este decreto. En prieta síntesis. Decreto de fecha 4 de octubre del 2012, número 2529/5, expediente 024-811/230-D-11, que lo firman José Jorge Alperovich, gobernador, profesora Silvia Roque de Tenkin, ministra de Educación, y contador público nacional Eduardo Miguel Jairala, secretario de Estado.
¿El Colorado?
Sí, de gestión administrativa del Ministerio de Educación. ¿Y de qué se trata esto? Se autoriza al Ministerio de Educación a efectuar la contratación directa, otra vez,
contratación directa. Nunca compraron nada por licitación, directamente sí. Es directa.
Exactamente, contratación directa. Bueno, también con el Tribunal de Cuentas, que no existe en Tucumán. En fin, la contratación directa para la compra de 12 vehículos, marca Renault, modelo Master, con la firma M-Tagle H y SIA SASIF, y para el equipamiento de los mismos, con la empresa Centro Camping de Walter Daniel Escaño, Centro Camping de Walter Daniel Escaño, destinados a escuela de nivel especial dependiente del Ministerio de Educación, lo que asciende a un monto total exento de IVA, repito, monto total exento de IVA, de
1.961.280 pesos.
Año 2012,
un millón de pesos, sí. Era una fortuna.
A ver, ¿cuánto era usted que le gustan los números?
Vamos a tal. Ya. Siga, ya
bueno,
le cuento.
Bueno, siga. Sí. Pero bueno, también, este funcionario resentido, mansurista, me da este decreto del año siguiente, 26 de julio del 2013. Número 2267/5, expediente 000129/230-D-13, que también lo firman José Jorge Alperovich como gobernador, la profesora Silvia Roque de Tenkin, y el contador público nacional Eduardo Miguel Jairala, secretario de Estado de Gestión de Administración del Ministerio de Educación, por el cual convalida lo actuado y se aprueba, ¿sí?, el gasto que asciende a la suma de 45.600 pesos para contratar en forma directa el patentamiento de 12 camionetas adquiridas por el Ministerio de Educación a la empresa Centro Camping de Walter Daniel Escaño, destinados a la escuela nivel especial dependiente del Ministerio
de Educación. La operación de $1.000.000 a ese, de $1.000.000 que se asigna en el primer decreto que nos está leyendo el doctor, equivale en esos momentos a Bueno, lo trasladamos hoy directamente.
Sí.
Son 100 millones de pesos.
Bien. Bien.
Son 200 mil dólares. 100 millones de pesos.
Y este decreto hace referencia a ese patentamiento, ¿sí?, presentado por la firma Dupuy Riera S.A. por un monto de 45.600 pesos referidos al patentamiento de esos 12 automotores.
O sea, los automotores se los compran a Riera, pero el equipamiento lo tenía que proveer Escaño.
Sí.
Bien.
Te hace ruido, ¿no?
Da, total.
Ah, hace ruido. Bien.
Re loco ese chabón.
Después quebró, creo, la firma.
Sí, tuvo unos inconvenientes.
Bastantes inconvenientes. Creo que de incumplimiento en entrega de vehículos.
Sí, varios
problemas. La pasó muy mal. ¿Qué tal?
Pero además, claro, este funcionario parece que no quedó conforme con eso. Me dio la siguiente información.
A saber.
Vive en Yerba Buena. No puedo decir nada porque sería violar. Primero violar el secreto profesional.
El secreto profesional acá
y después,
lo mantenemos.
Además, la fuente de información periodística. Aquí hacemos periodismo.
Estamos en periodismo.
Bien. Además, tengo esa doble obligación. Dice que me preguntó si conocía el cementerio San Agustín en Yerba Buena. Ajá. Le dije que había ido solo en una oportunidad por el fallecimiento de un padre de un amigo hace un tiempo, pero me dice que vuelva a visitarlo porque detrás del cementerio de San Agustín, al pie del cerro, en Yerba Buena, hay tres dúplex.
Sí.
Tres dúplex. Y esos dúplex estarían a nombre de, escuche, Carlos Altor.
¿Se acuerdan de Carlos?
Que es, claro, Altor, fiscal de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. Parece que ese sería su nido de amor porque se encuentra en pareja con la abogada Maleri Rizzo. Maleri Rizzo es hermana del abogado Luis María Rizzo, defensor de Rodolfo III Burgos, en la causa Burgos-Rodolfo III sobre abuso sexual gravemente ultrajante.
Perfecto.
A la par, es decir, al lado de este dúplex, hay otro. ¿De quién sería? De Rodolfo III Burgos.
Estamos todos en familia, de nuevo.
Que es el más avanzado en cuanto a su construcción.
Sí.
Y al lado, el del abogado Felipe Rullés, también abogado de Rodolfo III Burgos.
Éramos muchos y parió la abuela. Pero, perdón, eso ya es reírte la cara de la gente, porque...
Ahora.
Las relaciones están más que a la vista.
¿Qué hace el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, y la vicerectora Mercedes Leal, para mantenerlo aún en el directorio de Canal 10... y además, para ratificarlo como apoderado de la Universidad Nacional de Tucumán, a pesar de
su
bochornoso comportamiento en un acto administrativo de febrero de este año?
Y sin dejar de tener en cuenta también que el señor Rodolfo Terrerburgo tiene una demanda de alimentos, y dijo que no tenía plata. Y sin embargo, uno se descuida, si no se pasa una
pero además, seis meses en probamos, España... Claro, probamos... En este mismo programa,
exacto,
sí, con un informe del registro inmobiliario que puso un inmueble de su propiedad, de Rodolfo III Burgos, en concepto de caución real, para que pudiera salir en libertad un defendido, en el marco de la causa Rejas sobre evasión. Rejas nada Carlos más, sobre evasión.
Nada más y nada menos. O sea, realmente, siempre que mencionamos Rodolfo III Burgos, hay un entramado por detrás tremendo. Y buen dato ese de los tres dúplex.
¿Qué?
Porque además, parece ya un barrio privado.
Hace un par de días...
Esos dúplex se ven desde el cementerio. Se ven,
sí.
Se ve eso como...
Muy
buena vista, están justo ahí. Lo que pasa es que los duples son con vista al cementerio. Sí. No sé si habrá algún mensaje también subliminal.
Probablemente, bueno, a todos nos espera eso, pero a algunos les llega antes que a otros.
Ya lo creo.
¿Sí? Había algunos que, creo que algún escritor un poco pesimista, pero no deja de ser real. Creo que Pessoa, Fernando Pessoa, decía que somos cadáveres vivientes, lo que es relativamente cierto.
¿Sí? ¿Y esta chica Pessoa no? ¿Cuál era la doctora esta que le gustaba levantar las banderas de las mujeres, pero después...
Soledad Esa.
Doña Soledad Esa. También tenemos alguna novedad de ella, ¿no?
Sí, Soledad Esa se encuentra muy comprometida en una causa por falta de ética profesional que le inicia la madre de la menor víctima del abuso sexual por parte de Burgos, porque no tenía autorización judicial para retirar a la menor, sino que había ido ella, manu militari, acompañada de una escribana, para retirarla del departamento, que afortunadamente tiene cámaras, ¿sí?
Quedó de todo seguridad, registrado.
Todo perfectamente individualizado. Y
además utilizaron un vehículo que era, creo que, del propio Burgos,
sí,
para retirarla.
Sí, ¡apa! Y quiero decir, además, que también en su programa acreditábamos que Soledad Esa había sido una encumbrada funcionaria de José Jorge Alperovich.
Sí, beneficiada, pero...
Repito, Soledad Esa había sido, no habría, había sido...
Fue.
¿Sí? O fue. ¿Sí? O se desempeñó como una encumbrada funcionaria de José Jorge Alperovich, lo que, y también explicamos aquí y probamos por qué a la víctima de Alperovich de los abusos sexuales le dijo: espera después de las elecciones, a la que acudió la víctima porque era la presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres.
Trambólico.
No había encontrado contención, ¿sí?, en la entonces senadora Beatriz Mirkin, y en el
era la prima de José Jorge.
Claro, y Jorge Gassenbauer, que era senador suplente. Beatriz Mirkin en ese momento senadora, junto con Alperovich. Jorge Gassenbauer, senador suplente. Y bueno, ya que no le habían dado una respuesta satisfactoria, dice: voy a la presidenta Fundación de Mujeres por Mujeres para que me dé contención psicológica y apoyo jurídico. Y la fundación, y la respuesta de: espera,
¿qué tal
después
la de esa?
Espera, pero además tiene una segunda parte que es la primera vez que le voy a decir: espera hasta después de las elecciones porque va a ganar Juan Mansur. Esa es la frase textual: espera hasta después de las elecciones porque va a ganar Juan Mansur.
O sea, ya lo veían boleta también, incluso. Ya le estaban pronunciando. Ya que hablamos de muertos, hay algunas veces que se ven los muertos. Algo así, más o menos parecido a lo que están diciendo en el entorno de Jaldo sobre Mansur. Guarda. Esperá porque parece que la mano viene dura.
Usted sabe cómo son
Son tremendos, ¿no? son tremendos. Se pasan las facturas.
A veces después, para un peronista no es...
No es, ¿sí? Por lo menos en estos lares.
Sí,
no es. Nos quedan dos minutitos y, a ver, ¿dejamos picando algún tema o tenemos tiempo?
Sí, para mañana desarrollar los motivos, los móviles del asesinato del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, y quiero dar el nombre de la antropóloga social que se inmiscuyó en plena autopsia, que responde a Luis Barrio Nuevo. Se llama Fernanda Minotto. Fernanda Minotto, antropóloga social, y ayer, también por falta de tiempo, y ahora antes que expire el que corresponde, quiero agregar que también hay sospechas fundadas que expedientes que no había firmado Juan Carlos Rojas, escuche bien, por tratarse de hechos de corrupción y no encontrarse debidamente acreditados los montos, pretendiendo que él iba a convalidar esos hechos de corrupción firmando por lo menos 5 expedientes, le habría falsificado la firma, ¿sí?, Facundo Aroca, es decir, el chofer de él.
El que supuestamente el que lo lleva ese día a la muerte.
Exactamente, y el que envía ese mensaje por WhatsApp diciendo: necesito 2 o 3 personas para que hagan un trabajo, ¿sí?, bastante sucio.